La electricidad, ¿qué tiene la culpa de tener, no tener electricidad? No también, no sé, electricidad, agua, alcaldía, policía, todos fueron atacados. No han dejado nada sin atacar. Y lo
Quieren
peor,
arreglar toda la
los
forma
niños.
de vida, doctor. Se nos va a acabar, perdón que lo interrumpamos ahorita porque nos cambiamos al Zoom, normalmente estamos en Skype. Vamos a regresar a esta misma llamada para no continuar y en los últimos 30 minutos que nos queda también escuchar a Carlos que está en la diáspora chilena y bueno, seguirlo escuchando a usted. Entonces vamos a cambiarnos y no sé si puedas ponernos música por ahí, Emma, a la audiencia en lo que nos pasamos.
Sí, claro que sí. Vamos
Y
a
vamos
ir
a ir a esta
canción
canción
que se
que se
titula de
titula de
Mercedes
Mercedes
Sosa.
Sosa.
Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Otra. Vamos.
Ahora vamos a cantar todos.
Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias.
Y estamos de regreso aquí en su programa Palestina al Grito de Libertad. Son las 1:35 y en México será las 6:35 y agradecemos a la audiencia su paciencia, pero nos estamos conectando a Gaza y lamentablemente va a haber esos contratiempos acerca de la conexión. Continuamos. ¿Ya se encuentra el doctor? ¿Qué pregunta le habían hecho?
Sí, hablábamos ahora en este corte sobre las acciones en las que les podemos apoyar particularmente, ¿no? Bueno, en su caso nos comentaba que usted tiene la doble nacionalidad, también boliviana. Si hay alguna petición que ya me imagino que ha hecho a la Cancillería boliviana y si desde los otros países de Latinoamérica y de habla España, además de las donaciones, además de los pronunciamientos, las marchas, las acciones creativas que seguimos y seguiremos haciendo, ¿de qué otra manera también podemos apoyarles?
La verdad, la única vía que me queda ahora es la recaudar los fondos a través de GoFundMe, porque es mi única salvación, porque imagínense, ya voy por el quinto mes, el Ministerio de Bolivia tarda mucho en responderme. Son excusas absurdas. Simplemente cuando discutí con el encargado, le dije, bueno, si están esperando el ok de Israel para que pase a la frontera a Egipto, entonces, ¿por qué no hagan un giro de dinero que para mantenerme aquí? Porque estoy en estado de emergencia, he perdido todo y soy de la ciudad boliviana, que fácilmente puede pasarlo desde Egipto, porque la gente puede recibir fácilmente de Egipto hasta Palestina, hasta Gaza. Las oficinas están funcionando perfectamente y no han tenido ningún peso. Entonces, esto no es depende de Israel, es depende del gobierno de Bolivia, solamente más de un dinero que me alcance solamente para sobrevivir con mi familia. Entonces, la verdad, no confío en lo que están haciendo. Entonces, me acogí a unos amigos en Bolivia, que están ahora con los amigos en España, con grupos que están haciendo, apoyándome. Me reúno con ellos todos los días, que me ayudan a editar mis videos, a publicarlos, a llegar a más gente. Ya estamos avanzando algo, porque lo que quiero ahora es juntar dinero para pagar, ya como dijo mi amigo Mohamed, por persona se paga $6,000, somos 7 personas. Y por ser gentiles, esas personas, esa mafia, entonces hacen el precio para niños, con $2,000 a $3,000 para niños y para adultos pues con $6,000. Entonces, así de la suma son 15 más 12, son $27,000 solamente para pagar esa masa para poder salir, para comprar nuestra vida. Lamentablemente es así, comprar tu vida con el dinero. Y pues bueno, si trato de llegar a España o a Bolivia, que están ayudando estas personas, amigos, con todo, llegando a más gente. Y aún espero también que reaccione el Ministerio de Exteriores de Bolivia o la embajada en Cairo y que consigan hacer algo. Todavía ya somos en el quinto mes el subir nada. Y bueno, la ayuda que espero es lo mismo, es ayudarme en difundir y publicar mi ley de GoFundMe. Para llegar a más gente, para contar con ese dinero que es solamente para salvar a mis niños. Y a mis niños son.
¿Todavía está en línea o se cortó?
Como que se trabó.
Parece que se cortó.
Sí.
Sí, bueno, que ahora igual antes que termine, ¿no? Pongamos también en nuestras redes. Y en todas las redes como de solidaridad también, ¿no? Como estas ligas hacia el GoFundMe y que pues también hagamos alguna acción colectiva en este caso en particular, ¿no?
¿Y quién está? ¿Está Mohamed o solo Carlos?
Creo que solo Carlos, ya no entró Mohamed.
Ah, ok. Bueno, presentamos a Carlos. Carlos, ¿te podrías presentar?
Sí, hola a todos. Bueno, yo soy ingeniero informático, pero me he dedicado a hacer investigación sobre, más que nada, sobre el Club Deportivo Palestino y su relación con Palestina. También, producto de esa investigación, estuve a cargo de la investigación para un documental que se llama Cuatro Colores. Y también producto de eso, porque bueno, había mucho más información, hay un sitio web que se llama palestinohistórico.cl, donde se puede encontrar más información sobre el equipo, sobre la parte histórica, porque no se conocía mucho, en realidad. Y también, también ahora estoy en la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno, que me llamaron de ahí para hacer unos artículos, siempre buscando la conexión con Palestina, ya sea histórica o qué cosas influyen el equipo en Palestina y qué cosas influye de Palestina al equipo.
Yo quería preguntarte, Carlos, en lo que regresa igual también el doctor, ¿qué fue lo más satisfactorio de este trabajo de compartir la historia de Palestino y de Palestina a través de este documental Cuatro Colores?
Tuvo varias cosas buenas para mí, porque en realidad no, la historia del equipo no está documentada para nada. Por otro lado, cuando primero yo, era un proyecto que yo no era parte, pero cuando me di cuenta que habían era una productora y no estaba muy claro el foco, ¿no? Entonces, cuando yo veo a la gente de la productora, yo les digo, esto tiene potencial, que es la relación con Palestina, que nadie la había tocado hasta ese momento, ¿no? Y entonces ahí empecé a investigar. Yo la verdad que no tenía mucha experiencia investigando y me gustó. Porque bueno, es como reescribir la historia. Y ahí uno se da cuenta que hay un montón de mitos sobre el equipo. También hay que entender el contexto en el cual se creó el equipo. También hay cosas que en ese momento yo investigué en el documental y cometí algunos errores porque había muy poca información. Que ahora estoy rectificando. Por ejemplo, en el documental aparece que aparece una fecha de fundación, 1916, ¿ya? Y la anterior que todos manejan o manejaban era la 1920. Y después me di cuenta, por ejemplo, que habían sido dos equipos, ¿ya? Uno que se llamaba Club Esportivo Palestina, fundado en 1916, fundado antes incluso de la Declaración Balfour, que es un hito bien importante dentro de la historia de Palestina. Y en ese equipo queda inactivo y en 1920 se funda el otro, que se llamaba Palestina Fútbol Club. Y bueno, hay que entender también un poco por qué se produce, por qué fundan estos equipos, ¿verdad? Primero hay que decir que obviamente que si lo fundaron descendientes de palestinos, que llegaron de Palestina, es que es un hito importante para desmitificar la narrativa sionista que dice que Palestina no era una tierra habitada. O sea, es ridículo que hayan venido de 13.000 kilómetros a Chile y que digan después que no haya palestinos, ¿no? Para dar contexto a la inmigración palestina, hay tres pueblitos a finales del siglo XIX, que se llaman Beyala, Belén y Beit Shahut. Están como a 15 kilómetros de Jerusalén, ¿ya? Y esos pueblitos tenían mayoría cristiana en ese momento. Había el gran miedo de las familias de que estos jóvenes fueran reclutados para el Imperio Turco Otomano, para el ejército. Y se sabía que si es que los tomaban para llevarlos a alguna guerra, al conflicto, era muy difícil que volvieran. Y también tenían llegaron iglesias de otras religiones, digamos, iglesias cristianas llegaron ahí, con curas que obviamente les abrieron un poco el horizonte a estos jóvenes de que había otras realidades. De repente los mismos curas los ayudaban a emigrar, pero fue una emigración más que nada económica, para buscar nuevos horizontes, y la mayoría, la idea era ir a algún lado y volver cuando mejoraran las condiciones, cuando hicieran un poco de plata. Ahora, ¿por qué llegaron a Chile? Porque es un lugar súper remoto, sobre todo en ese momento. Todavía no sé, no, todavía es un misterio por qué eligieron Chile, porque perfectamente podrían haberse quedado en Buenos Aires, por ejemplo, en un lugar mucho más desarrollado. Todavía no se sabe bien, pero lo que se especula es que tiene que haber llegado algunos locos acá a Chile. Volvieron a Palestina y como Belén, Beit Shahur, Beit Yala, eran pueblitos tan chicos que donde alguien contaba algo y ya se sabía en todo el pueblo. Es como cualquier pueblo, esto de que pueblo chico, infierno grande, así tal cual. Y entonces esta noticia se expandió por estos pueblitos y empezaron a emigrar, pero la travesía no era fácil. Fuera que había que tener que tomar un barco de Haifa o de Beirut hacia Génova o Marsella, y después tomar otro barco a Buenos Aires, tercera clase, con unas condiciones muy malas. Y después los que llegaron a Buenos Aires tenían que tomar un metro a Mendoza. Y luego, bueno, los que llegaron antes de 1912 no tenían una línea férrea, entonces hubo que hacer una parte a lomo de mula por la cordillera de los Andes, en un lugar muy frío. O sea, se puede cruzar en verano de acá, o sea, entre diciembre y marzo. Si no, hay mucha nieve. Y de ahí llegaron a los Andes, que es una localidad que queda relativamente cerca de Santiago, y ahí podían tomar un tren. Cuando llegaron acá a Santiago, la mayoría llegó a un barrio que se llama Patronato, que queda a 1 kilómetro de la Plaza de Armas, 1 kilómetro al norte. Y ahí se empezaron a asentar. Era un barrio bien pobre, donde había malas condiciones, había prostitución, nadie quería ir ahí, pero ellos hacen su vida, empiezan a construir sus tiendas. Bueno, antes de que hicieran sus tiendas, eran una especie de vendedores viajeros, ¿verdad? Que empezaban a vender sus cosas por todos lados, pero cuando les empieza a ir bien, empiezan a llegar otros primos, empiezan a llegar hermanos. Entonces les sugieren que si van a otra, les sugiere este hermano que vayan a otra ciudad para hacer como una especie de red comercial, donde vender sus productos, más que nada textiles, ¿no? Pero bueno, esto no tuvieron exento de problemas. porque había mucha discriminación en contra de los árabes en general. O sea, si es que había discriminación en contra de los españoles, italianos, porque aquí había una especie de orientalismo que ahora se define así, pero en ese momento los extranjeros buenos o lo que esperaba la gente eran los extranjeros del norte de Europa.
Oye, Carlos, justo hablando de la discriminación, yo me surgió una duda del documental. Había una parte en la que decían que la bandera palestina no se podía ondear más que en el estadio. Y te quería preguntar, pensando en esta relación muy clara, que a lo mejor algunas personas no saben, entre la dictadura de Pinochet y el régimen sionista, ¿no? Que también estuvo ahí metido en las peores dictaduras y en los peores genocidios del mundo, y que también tuvo ahí sus garras, ¿no? En Chile y el Cono Sur. Si también estaba prohibida la bandera palestina en Chile, o si era una referencia a que se prohibía en Palestina, pero podía ondear en estos estadios chilenos.
La referencia era en otros lugares y en Palestina, ¿ya? Pasa una cosa paradójica acá en Chile, que pasa que de los años 50, 40, 50, la comunidad palestina, aunque fue un poco discriminada, ya no tanto con las primeras épocas, pero empiezan a hacerse más poderosos financieramente. ¿Ya? Entonces, por decir una caricatura, la mamá que le decía a la hija, no te cases con ese turco, le decían turco porque llegaron con pasaporte de turco otomano, ¿eh? En ese momento, pasó a decir, cásate con un árabe con plata. ¿Ya? Y bueno, como estamos en una sociedad clasista, la gente empezó a ver que era gente trabajadora, que era gente que en realidad venían a hacer negocios, que venían a generar trabajo, no venían a quitarle trabajo a nadie. Pero lo que pasó después, ¿por qué digo que es paradójica la relación? En el gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, se empezaron a confiscar muchas fábricas textiles, entre ellas Yarur, que era presidente del Club Deportivo Palestino en esa época. Más sumar. Entonces, claro, la gente empezó, estos empresarios, obviamente que no iban a apoyar a quien le estaba quitando su fábrica. Y ellos, cuando llegó Pinochet, ellos se hicieron pinochetistas. Y en general, todos los comerciantes tienen ese pensamiento de derecha, porque en el fondo tenían la lógica de que, bueno, se le están quitando a su fábrica a este empresario que es poderoso, ¿por qué no me van a hacer a mí lo mismo? ¿Ya? Y pasó una cosa que en dictadura, Pinochet también era un tipo inteligente en el sentido de que sabía relacionarse con las dos comunidades. A él no le gustaban los judíos, pero aceptaba comerciar armas con Israel. También tuvo un embargo, un embargo de armas que le hizo Estados Unidos. Entonces, comerciar armas con Israel, pero también la comunidad palestina de repente hacía actividades y era más permisivo, ¿ya? Eso sí que una de las cosas que pasó, que está bien documentado, es que, bueno, en los años 80 había un tipo que era del servicio de secreto, se llamaba La DINA, que es conocido como el Mamo Contreras, Manuel Contreras, que era un tipo muy turbio. A él lo ponen a negociar con Israel para que Chile tenía unas cabezas de Exocet, que son unos cohetes, que Israel no tenía y que quería tener. Entonces le vendieron una cabeza de estos cohetes para estudiar su tecnología y a cambio lo que hicieron fue que mandaron a oficiales chilenos a Israel a entrenarse en tortura, sobre todo. Y claro, muchas de esas enseñanzas pues la reprodujeron aquí. Eso, bueno, yo no estoy inventando eso, eso aparece en un libro de un espía del Mossad, que lo documenta bastante bien. Y bueno, por otro lado está esta masa de empresarios, comerciantes, claro, eran bien, bien de derecha. ¿Ya? También los había de izquierda, pero la gran masa que no estaba como bien concientizada políticamente, estaba mucho más preocupada de sus negocios que de la parte política.
Ay, pues estamos terminando, ¿verdad, Emma? ¿Cómo vamos? Creo que se nos desconectó o sigues por acá.
No, aquí estoy. Y tenemos como 3 minutos, algo rápido que quieras agregar, Carlos.
Bueno, acá una cosa también que quería decir que en muchos países está asociada la causa palestina más con la izquierda, que eso me parece bien, ¿no? O sea, histórica. Pero acá en Chile es más transversal. O sea, tú puedes ver tipos que son muy de derecha apoyando a Palestina incluso. También hay tipos de izquierda apoyando a Israel. ¿Ya? Yo me he fijado, bueno, cuando fui a Brasil era una cosa, claro, era que la gente de izquierda solamente apoyaba a Palestina, pero en Chile pasa esa historia con lo de impactó a la comunidad palestina de la Unidad Popular. Y bueno, me quería referir un poquito brevemente al Club Deportivo Palestino, que pasa que en 2009 el Bank of Palestine empieza a ser sponsor del equipo y eso potenció mucho la relación entre Palestina y el Club Deportivo Palestino. ¿Ah? Vino un equipo en 2016, el campeón de la Liga de Palestina, enfrentarse con Palestino. En 2014 hubo una polémica de una camiseta del Club Deportivo Palestino, que no por una razón política, pero quisieron innovar en un diseño donde los números uno de las camisetas, las pusieron como el mapa de la Palestina histórica. Y eso provocó una tremenda polémica. La comunidad judía de Chile empezó a quejarse, a decir que Palestina tenía que ser desafiliado. Pero en realidad todo eso fue una campaña de marketing y publicidad gratis para el equipo. La camiseta empezó a comercializarse, pero como loco, sobre todo en fuera de Chile. Me atrevería a decir que debe ser de las camisetas más comerciales, quizás más comerciales fuera de Chile. Y fue un hito bien, bien importante. Bueno, una cosa que quería hacer remarcar, porque la gente cree que, claro, que dice que...
Creo que ya se termina el tiempo. Tenemos 15 segundos. Les agradecemos a toda la audiencia. Siempre nos despedimos así con apuro y esperemos que, bueno, hayan disfrutado este programa. Lo vamos a subir a nuestro canal YouTube. Gracias. Hasta la próxima.